¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 29 de junio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora revisamos titulares.
Los mercados accionarios globales declinan en reacción a cierre de bancos griegos.
Puerto Rico advierte que no podrá pagar deuda estatal.
Extienden plazo de conversaciones sobre programa nuclear iraní.
Por tercera vez en 6 temporadas, LeBron James se convierte en agente libre.
Jurassic World vuelve a dominar la taquilla del fin de semana en Norteamérica.
Y ahora el detalle de la información. Las bolsas europeas y asiáticas se desplomaron este lunes por el temor a que Grecia salga de la zona del euro después de que su gobierno ordenara el cierre de bancos y los cajeros automáticos en el primer día de control de capitales, conocido como corralito.
Los mercados de la región fueron los primeros en reaccionar al sorpresivo anuncio de Atenas de que llamará a un referéndum nacional sobre las exigencias de sus acreedores previsto para el 5 de julio, tras 5 meses de negociaciones con la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno griego anunció además, como les dijimos antes, el cierre de bancos hasta el 6 de julio y la instauración del corralito. La bolsa también estará cerrada hasta el 7 de julio.
El plan de ayuda a Atenas terminará el martes 30 de junio y Grecia no parece estar en condiciones de reembolsar 1.500 millones de euros al FMI ese mismo día.
El domingo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, instó al primer ministro de Grecia, Alex Tsipras, a encontrar una solución sostenible a la crisis financiera griega en beneficio de la economía global. Lew dijo que es importante que las partes continúen trabajando para lograr una solución.
El sábado, el secretario Lew habló separadamente con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, así como con sus homólogos de Francia y Alemania.
El domingo, el presidente Barack Obama habló con la canciller alemana Angela Merkel sobre lo que la Casa Blanca califica como la importancia crucial de la reforma griega y su crecimiento dentro de la eurozona.
El analista Gary Hufbauer del Instituto Peterson para Economía Internacional, con sede en Washington, dice que Estados Unidos está alarmado de las potenciales implicaciones más amplias de la crisis financiera griega. A Estados Unidos le preocupa que el caos en Grecia pueda extenderse y llevar a dudas sobre Portugal, España e Italia y causar problemas y desunión de la resolución de Europa con respecto a Rusia por la situación en Ucrania.
El estratega Patrick Chovanec de Silvercrest Asset Management señala, por su parte, que dadas las diferencias entre Rusia y Occidente, incluyó una limitada ayuda financiera rusa, incluso una limitada ayuda financiera rusa al gobierno izquierdista griego, representa un reto geopolítico.
Chovanec cree que incluso si Estados Unidos no está expuesto directamente a las pérdidas que implica un default de Grecia, cualquier cosa que socave la economía de la eurozona podría tener serias implicaciones globales. Crea incertidumbre, especialmente porque está ocurriendo en forma muy desorganizada. El resultado inmediato en Grecia posiblemente será mucho dolor y a los mercados no les gusta la incertidumbre. Ellos quieren saber hacia dónde se dirigen y nadie sabe hacia dónde va esto.
En España, el ministro de Economía, Luis de Guindos, descartó la posibilidad de que una salida de Grecia de la eurozona pudiera afectar económicamente a su país.
El Banco Central de Macedonia informó que ha tomado medidas de protección para limitar la cantidad de dinero que jale hacia Grecia.
El ministro de Finanzas de Francia, Manuel Valls, reiteró este lunes el llamado del presidente de su país, François Hollande, para que Grecia vuelva a las negociaciones.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Funcionarios estadounidenses e iraníes que participan en Viena en las conversaciones sobre el programa nuclear iraní esperan que el proceso se extienda más allá del plazo autoimpuesto del 30 de junio para alcanzar un acuerdo integral.
Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, regresó el domingo a su país para consultas y se espera que vuelva a Viena el martes.
Un alto funcionario estadounidense dijo que el viaje no era asunto de preocupación y que se esperaba que los participantes fueran y vinieran a Viena durante las negociaciones.
Estos puntos se cree que incluyen el permiso de acceso a los inspectores de la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas que Irán debería otorgar, así como el ritmo en el que las sanciones contra Irán deberían levantarse.
En Washington habló al respecto la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf.
El punto es que Irán recibirá alivio de las sanciones tan pronto como complete los principales pasos del acuerdo nuclear, de modo que se pueda ver de alguna manera que todo lo prometido es verdad. Mientras más rápido Irán pueda tomar esos pasos nucleares para recortar las cuatro principales vías a un plazo de un año, ellos lograrán alivio de las sanciones como establece el acuerdo.
Las delegaciones planean quedarse en Viena después del martes para continuar analizando varias partes críticas del acuerdo que aún no se ha resuelto.
Aquí en Estados Unidos, el segundo de los prófugos que escapó de una prisión de máxima seguridad de Nueva York y que fue capturado el fin de semana, continúa hospitalizado en situación crítica.
David Swatt fue herido de bala por la policía durante su captura a unos 30 kilómetros de la cárcel de donde escapó y a solo 3 kilómetros de la frontera con Canadá.
Las autoridades expresaron alivio el domingo al conocerse la captura de Swatt tras la muerte el viernes de su compañero de fuga, Richard Matt, quien murió baleado luego de enfrentarse con los policías que intentaron capturarlo.
Terminó la pesadilla, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.
So these were dangerous people.
Estas eran personas peligrosas. No podíamos tolerar que estuvieran sueltos. El terreno era muy difícil. La prisión está ubicada en una zona boscosa, de modo que fue extraordinariamente difícil encontrarlos. Y el esfuerzo de todas las agencias policiales fue sin precedentes a todo nivel.
Un sargento de la policía estatal reconoció a Swatt cuando caminaba solo por una carretera, pero cuando intentó detenerlo, este huyó, obligando al sargento a dispararle y evitar que huyera al otro lado de la frontera.
Swatt cumplía una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de un alguacil en 2002. Matt había sido sentenciado a 25 años de cárcel por matar y desmembrar a su ex jefe.
Los dos escaparon con ayuda de herramientas que recibieron escondidas en pedazos de carne de hamburguesa congelada.
Dos empleados de la cárcel han sido arrestados en conexión con la fuga.
Un prominente diario de Estados Unidos dice que Puerto Rico no puede pagar aproximadamente 72 mil millones de dólares de su deuda.
El New York Times reportó el domingo que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, e influyentes miembros de su gabinete han dicho que buscarían significativas concesiones de todos los acreedores de la isla.
El informe indica que las concesiones podrían incluir diferir algunos pagos de deuda por 5 años o más.
La deuda es impagable, dijo el gobernador García Padilla al Times. Esto no es política, es matemática, agregó.
El New York Times dice que la isla tiene más deuda de bonos municipales per cápita que cualquier estado de Estados Unidos.
La mayoría de la deuda de la isla es con inversionistas estadounidenses individuales en Estados Unidos, en fondos mutuales y otras inversiones.
Según el informe, el hecho de que la isla sea un estado libre asociado no tiene opción de bancarrota. Un default dejaría a Puerto Rico, sus acreedores y sus residentes en un limbo legal y financiero similar a la crisis de Grecia.
El fiscal general de Texas dice que los empleados de los condados y jueces no tienen que emitir licencias de matrimonio o realizar bodas si tienen objeciones religiosas tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos el viernes, que reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse en cualquier lugar del país.
En una carta escrita el domingo al vicegobernador Dan Patrick, el fiscal general tejano Ken Paxton dijo que la decisión del máximo tribunal por 5-4 no anula los derechos constitucionales
constitucionales de libertad de religión.
El nuevo derecho federal constitucional del matrimonio del mismo sexo puede y debe coexistir pacíficamente con los derechos constitucionales y legales de larga data, incluyendo los de derechos a el libre ejercicio de religión y libertad de expresión, escribió Paxton.
Él agregó que los empleados responsables de emitir licencias de matrimonio tienen la libertad de delegar la función a asistentes en lugar de ser forzados a violar sus propias creencias religiosas.
Igualmente, los jueces y los jueces de paz no deben ser obligados a realizar bodas de personas del mismo sexo, dijo Paxton, porque hay otros, incluyendo sacerdotes, rabinos y otros funcionarios, a quienes se les permite legalmente oficiar las ceremonias.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En la información económica, los mercados globales de acciones cayeron este lunes cuando Grecia cerró sus bancos e impuso restricciones al retiro de dinero para tratar de impedir que la crisis financiera se profundice en medio de vacilantes negociaciones por el rescate financiero.
Los mercados en Europa registraban bajas al mediodía. El índice Financial Times 100 de Londres perdía 1,6%, el CAC 40 de París retrocedía 3,3% y el DAX de Frankfurt bajaba 2,9%.
En Asia, los mercados accionarios cayeron principalmente por las preocupaciones sobre la crisis de deuda en Grecia. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 2,88%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 2,61%.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno negativo este lunes para las acciones de Wall Street tras las pérdidas en Europa y Asia. Los futuros del Dow, Nasdaq y Standard & Poor's 500 perdían aproximadamente un 1%.
El oro se comercializa al alza en $1,177.10 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
Un sismo de magnitud 5,8 se registró este lunes frente a la costa de Perú, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Según el servicio, el epicentro del sismo se ubicó 145 kilómetros al sur de Puquio y a una profundidad de 34 kilómetros.
Una delegación de senadores de Estados Unidos viajó a Cuba para dialogar sobre la apertura de embajadas tanto en Washington como en La Habana.
La comitiva, integrada por demócratas y republicanos, abogó por una embajada plena.
El jefe de la delegación, el senador demócrata Patrick Leahy, destacó que el presidente Barack Obama haya ido levantando las restricciones de viaje a la isla y vaticinó que pronto habrá tráfico aéreo regular entre ambos países.
Leahy, quien ha visitado numerosas veces Cuba, estuvo acompañado del demócrata por Maryland, Ben Cardin, y el republicano por Nevada, Dean Heller.
Una de las razones por las que es importante para Estados Unidos tener una misión plena en Cuba es porque puede representar mejor los intereses estadounidenses, dijo Cardin.
Pese a que existen decenas de vuelos semanales, aún se prohíbe a ciudadanos estadounidenses visitar la isla con fines turísticos ante el embargo a la isla vigente desde 1962.
En Venezuela, la oposición denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro presionó a los ciudadanos para votar en las elecciones internas del partido oficial.
Los detalles con Carolina Alcalde.
Los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela participaron en las elecciones primarias en las que definieron a parte de los 167 candidatos que se medirán ante la oposición en los comicios legislativos del 6 de diciembre. Tras sufragar, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el partido oficial tendrá acceso a las listas del Consejo Nacional Electoral para conocer quiénes votaron.
Tenemos esa ventaja, sabemos quién vota, quién no vota. Vamos a tener las listas de los que votaron para organizar mejor los equipos, para que los candidatos llamen a todos esos votantes que participaron en este primer paso.
Dirigentes opositores reaccionaron alegando que con sus declaraciones el presidente Maduro intentó manipular a los empleados públicos para que participaran en el proceso del partido oficial. Desde que en el año 2002 un diputado del gobierno publicó la lista de personas que firmaron para exigir la activación de un referendo revocatorio contra el mandato del fallecido expresidente Hugo Chávez, el secreto del voto y la posición partidista son puntos sensibles en el país, especialmente entre funcionarios gubernamentales, debido a denuncias de represalias. Aunque representantes del gobierno se refirieron a la jornada del domingo como un éxito, Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, afirmó que hubo poca participación y que quienes acudieron al proceso lo hicieron obligados. A través de su cuenta en Twitter reveló fotografías de centros de votación en distintos puntos del país que daban cuenta de una baja concurrencia. A diferencia de las primarias de la oposición, en las que dirigentes denunciaron autocensura de diversos medios, el proceso oficial tuvo amplia cobertura por parte de los medios locales. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y Estados Unidos mantiene un alto nivel de cooperación con El Salvador, pese a la advertencia que hizo para viajeros por la inseguridad.
La información con Nery Mabel Reyes.
El subdirector de la Policía Nacional Civil de El Salvador, comisionado Howard Cotto, dijo que la advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos que deben tomar las precauciones del caso cuando visiten El Salvador por la inseguridad en el país no afecta la cooperación de las distintas agencias del gobierno norteamericano. Las autoridades reconocen que los crecientes ataques contra agentes policiales y elementos de la Fuerza Armada que apoyan las tareas de seguridad en El Salvador es para presionar a fin de retroceder en las acciones de persecución contra los cabecillas de las pandillas. 30 agentes policiales han muerto en lo que va de este año en ataques de los ilícitos grupos de las pandillas. Y recientemente la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, asistió al funeral de un soldado que fue abatido a tiros por pandilleros cuando vigilaba una estación del transporte de pasajeros en la periferia oriente de la capital. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
Y en Ecuador todo está listo para recibir al Papa Francisco.
Licenia Espinel nos trae más información.
Según las autoridades turísticas, se estima que cerca de 1 millón de personas llegarán a las ciudades de Quito y Guayaquil desde varias provincias del país a propósito de la visita del Sumo Pontífice, quien estará los días 6 de julio en Guayaquil, 7 y 8 de julio en Quito y El Quinche, respectivamente. Los datos señalan que 417.000 personas arribarán a Guayaquil y 481.000 a Quito. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, destacó el trabajo que se realiza para recibir al Papa Francisco en el Parque Samanes en Guayaquil, donde se celebrará una misa campal. Además, agradeció al Sumo Pontífice por su visita al Ecuador.
Qué alegría la visita de su santidad. Ya el próximo domingo, se imaginan, a los 30 años nos visita un Papa. Muchas gracias por venir, Papa Francisco. Y esa es la patria nueva, compañeros. La patria capaz, la patria con dignidad, la patria con confianza en nosotros mismos, la patria de las grandes obras.
También en Quito prácticamente todo está listo para esta histórica visita. El alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, invitó a los ciudadanos a mantener limpia la urbe y pidió su colaboración para garantizar una buena estadía al Papa Francisco.
Tener limpia, el tener linda a nuestra ciudad para un motivo tan especial como es la llegada de su santidad el Papa Francisco. Esta también será la ocasión para expresarnos como quiteños, nuestra exigencia de que se respete a Quito.
Los preparativos para recibir al máximo representante de la Iglesia Católica se realizan en momentos en que en varias ciudades del país se registran manifestaciones a favor y en contra del gobierno ecuatoriano. Desde Quito, Ecuador, Licenia Espinel para La Voz de América.
Muchas gracias, Licenia, y pasamos hasta Uruguay, donde cientos de personas recordaron en las calles los 42 años del golpe militar de 1973 y pidieron la renuncia del ministro de Defensa, un ex líder de la guerrilla Tupamara.
La información con Leonardo Luzzi.
En Uruguay, las heridas de la dictadura que duró entre 1973 y 1985 no cierran y aún hoy, por ejemplo, continúa la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en aquellos años. También hay muchos ciudadanos uruguayos que siguen desconfiando de las Fuerzas Armadas. Grupos de izquierda convocaron a una marcha que se realizó este domingo por calles de Montevideo y llegó hasta las puertas del Ministerio de Defensa Nacional, que estaba protegido con vallas. Ahí los manifestantes leyeron una proclama.
Nuestros jóvenes siguen levantando las banderas de la libertad y el socialismo. Siguen empuñando las armas de la solidaridad y la resistencia contra los enemigos del pueblo.
El ministro de Defensa, el ex guerrillero tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, pidió hace poco no estigmatizar a las Fuerzas Armadas. Tuvo enfrentamientos con miembros de organizaciones de derechos humanos, a los que calificó de enfermitos, y además se había opuesto a que se tomaran fotos en un predio militar, como lo estableció la justicia en su búsqueda de desaparecidos. Grupos de izquierda, algunos integrantes del Frente Amplio, que es el partido de gobierno, piden la destitución del ministro de Defensa, que por ahora se mantiene en el cargo. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
En Túnez, las autoridades buscan a potenciales cómplices del sospechoso detenido en conexión con el mortal ataque terrorista del viernes en una playa de un hotel que dejó 30 personas muertas.
El vocero del Ministerio del Interior tunecino, Mohamed Ali Arouy, dijo el domingo que aunque un solo militante llevó a cabo el ataque, las autoridades están seguras de que alguien lo ayudó a prepararlo.
Arouy dijo que el teléfono celular del atacante fue encontrado y su familia fue interrogada.
La mayoría de las víctimas eran británicos, el resto son de Alemania, Irlanda, Bélgica y Portugal.
El primer ministro británico David Cameron escribió el domingo en el Daily Telegraph que el ataque del viernes en Túnez, al mismo tiempo que el ataque a una mezquita en Kuwait, en el que murieron 27 personas, y el mortal asalto a una planta química en Francia, son parte de una maldad que ya se ha visto en otros ataques de militantes.
Este lunes se cumple un año desde que Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe del grupo Estado Islámico, declarara lo que llamó un califato islámico en el este de Siria y el norte y oeste de Irak. Ahora, una de las más mortales áreas en el mundo y foco de los esfuerzos internacionales para combatir a los extremistas.
La declaración llamando a los musulmanes a apoyar el esfuerzo vocalizó las aspiraciones de los militantes sunitas que han decapitado rehenes, han realizado ataques suicidas, luchado contra soldados iraquíes y sirios y se han atribuido responsabilidad por ataques terroristas en el exterior mientras atraen a miles de extranjeros a su causa.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
El jugador varias veces MVP del baloncesto de la NBA, LeBron James, anunció que no ejercerá la opción de su contrato por 21 millones y medio de dólares con los Cleveland Cavaliers y se convertirá en agente libre el 1 de julio. Esta representaría la tercera ocasión en los pasados 6 años que James será un agente libre sin restricciones. El gerente general de los Cavaliers, David Griffin, dijo que el equipo ha estado en contacto regular con James desde que terminaron las finales y que estaba bien comprometido en las discusiones sobre el roster. James negociaría su permanencia en el equipo de Cleveland, pero ahora como agente libre. Hoy comienza el torneo de tenis abierto de Inglaterra en Wimbledon, con la participación de los mejores tenistas del mundo en las categorías de damas y varones. Algunos de los tenistas estelares estuvieron entrenando durante los últimos días en el circuito más famoso de Europa. El tenista de Japón, Kei Nishikori, aliviado de una lesión, vuelve a ser uno de los favoritos. Estoy bien, tuvimos 3 muy buenos partidos en Halle y creo que ha sido una gran preparación para este torneo. Estoy seguro que así será y tengo mucha confianza, me siento bien en la hierba, así que yo debería estar bien para este lunes. Roger Federer se encuentra también muy motivado.
Yeah, I mean, the game's good, you know. I've been playing well for a year now, so
He estado jugando bien desde hace un año, ha sido una buena semana pasada también en Haley. Practicar ha sido bueno, así que el cuerpo bien también. Sí, ha sido probablemente la mejor preparación que he tenido para Wimbledon. En el béisbol de Grandes Ligas, los Nacionales de Washington consiguieron el domingo su octava victoria consecutiva, un triunfo por 3-2 sobre los Phillies de Filadelfia en el primer encuentro de una doble cartelera. Entre sus figuras estelares, Stephen Strasburg ponchó a 9, su mayor cifra de la temporada, y su eficiente labor en 7 innings. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Jurassic World se mantuvo en el primer lugar de las taquillas en Norteamérica por tercera semana consecutiva, con ganancias aproximadas de $54.2 millones, que llevan el total desde el estreno a $500 millones solo en Estados Unidos, y a formar parte de un exclusivo grupo de películas que han logrado este récord en la historia. En segundo y tercer lugares quedaron Inside Out con $52.1 millones y Ted 2 con $32.9 millones. Los premios Black Entertainment Television se entregaron el domingo y Beyoncé, aunque no estuvo presente, fue una de las grandes ganadoras. Ella se llevó 3 premios, incluido Video del Año por 7-Eleven. Otros ganadores múltiples fueron Chris Brown y Nicki Minaj. Janet Jackson recibió el honor, ícono consumada por su danza visual. El bajista del grupo británico Yes, Chris Squire, falleció a los 67 años a causa de leucemia. El grupo, del cual Squire fue uno de los fundadores, hizo el anuncio en su página de Facebook tras la muerte de Squire el sábado. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. Un sentimiento de disolución e impotencia persiste en el ambiente aeroespacial tras la explosión el domingo de un cohete de la compañía privada estadounidense SpaceX que llevaba suministros a la Estación Espacial Internacional, el tercer accidente en menos de un año.
El cohete, un propulsor Falcon 9, estalló 2:19 después de su despegue de Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, confirmó en una conferencia de prensa Gwynn Shotwell, directora general de SpaceX.
La primera sección del cohete funcionó bien y el vuelo era normal hasta el segundo 139, cuando tuvimos un problema de presión en la segunda sección del cohete, explicó, sin precisar cuándo se reanudarán los vuelos.
Previamente en Twitter, Elon Musk había escrito que hubo presión excesiva en el tanque de oxígeno líquido de la primera etapa del cohete.
Es lo único que podemos decir con certeza por el momento, añadió el empresario, quien también dirige el fabricante de vehículos ecológicos Tesla Motors.
Era la séptima misión para la NASA por parte de SpaceX. Sus otros competidores, Orbital Sciences y Russian Progress, también fracasaron en el envío de cargamento al espacio en octubre y abril pasados, respectivamente.
No obstante, la tripulación de la Estación Espacial Internacional no corre peligro de quedarse sin provisiones, ya que hay suficiente agua y alimentos a bordo. Russian Progress tiene previsto lanzar otro cohete el 3 de julio.
3 hombres viven en este momento en la Estación Espacial Internacional. Son los rusos Mikhail Kornienko y Gennady Padalka, además del estadounidense Scott Kelly.
La NASA ha puesto desde hace varios años en manos de compañías privadas el envío de cohetes al espacio. Por las misiones compiten SpaceX, Virgin Galactic, Boeing y otras.
Y para recordar, las bolsas europeas y asiáticas se desploman este lunes por temor a que Grecia salga de la eurozona después de que Atenas ordenara el cierre de bancos y cajeros automáticos en el primer día de control de capitales conocido como corralito.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Alfredo Santos. En los micrófonos estuvimos con ustedes Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por la atención. Los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hi, this is